Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Well, it's been a long time now since I've seen you smile, and I gamble away my fright, and I'll gamble away my time.
La mayoría somos hijos del pasado siglo XX. Pero gracias a Dios no hemos tenido en general la desdicha de sufrir en nuestras carnes los efectos del nazismo. El nazismo ha sido estudiado por activa y por pasiva. A mí me gusta recordar que son apenas 12 años los que Hitler estuvo en el poder, desde el 33 hasta el 45, pero hay que ver lo que le cundió, ¿no? No nos vamos a engañar, nos horroriza su capacidad para infligir daño y sigue produciendo verdadera sorpresa que el ser humano pudiese rebajar su condición humana e intentar rebajársela a sus semejantes por el mero hecho de tener distinto color de piel, distintas ideas políticas, distintas ideas religiosas u orígenes sociales. Sobre los judíos lo hemos leído y visto todo. Se han escrito centenares de libros, multitud de documentales, películas, series, pero no fueron ni mucho menos los únicos perseguidos por los nazis. Había, desde luego, sacerdotes católicos, había otros grupos sociales y uno en particular del que, por desgracia, apenas se habla, los gitanos. Tengo entre mis manos un libro titulado Holocausto Gitano, el genocidio romaní bajo el nazismo, de la editorial Arzalia, y ha sido escrito por María Sierra, catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla. María, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué es lo que le hizo centrarse específicamente en el genocidio de los gitanos?
Pues en realidad todo procede de un proyecto de investigación que empecé hace ya varios años, un proyecto colectivo sobre la historia del pueblo gitano en España, así que no era un tema directamente relacionado con el nazismo, pero al intentar contextualizar la historia del pueblo gitano en España y ver que muchos trayectos eran comunes, internacionales, transnacionales, con otros grupos de gitanos, de romaníes europeos, pues me fui encontrando que casi todos los caminos acababan llegando a ese telón de fondo tan trágico que marcó la vida del pueblo gitano en Europa, en toda la Europa ocupada por el Tercer Reich. Y bueno, fue un tema que por su ausencia de conocimiento público, porque estábamos muy poco familiarizados con él, se me impuso, ¿no? Tenía que intentar escribir algo y algo en el tono de este libro, que bueno, lo que procura es ser una síntesis de lo que ya se conoce y por otro lado una presentación de las memorias de supervivientes para que viéramos con su propia experiencia, su propio lenguaje, su propia voz, cómo vivieron eso y lo que vino después.
La cifra estremece porque así como en 1945 Hitler había eliminado el 65% de la población judía, en el término de la población romaní, la cifra es del 70 o el 80%. O sea, prácticamente estuvo al borde de erradicarlos. El pueblo nazi, digamos, los nazis querían eliminar al pueblo gitano por motivos raciales, ¿o había algo más?
Por prejuicios raciales, lo que sucede es que se trata de un racismo peculiar, se trata de un antigitanismo que viene muy de atrás en la historia, diríamos que es un tipo de racismo quizá más enquistado, ¿no?, que el antisemitismo, tanto por de dónde viene como por el futuro tan largo que tuvo, porque con el antigitanismo siguió existiendo después de la Segunda Guerra Mundial y sigue existiendo en la actualidad. Y es un tipo de racismo que lo que hace es rellenar esa categoría vacía de raza que no existe en realidad, sino que es un constructo que los grupos ideológicos manejan, pues rellenarla de unos contenidos que asociaban al pueblo gitano con la delincuencia de forma general, ¿no? Y con una serie de comportamientos que serían problemáticos socialmente. Eso es algo que los nazis no inventaron, sino que, como digo, venía de atrás y ha tenido, desgraciadamente, trayectoria ulterior, pero que el nazismo ciertamente lo llevó a un punto sin retorno al hacerlo entrar en esa lógica genocida que también se practicó con otros grupos.
Hay como un cambio en el nazismo. Himmler en un principio hablaba de proteger a los romaníes puros. Ellos hablaban de que lo que tenía que ser es que cada raza estuviese en su lugar de origen, puesta en su pueblo, y que no se mezclase con el resto, pero que las razas habría que conservarlas en su pureza. Y después directamente se pasó a su eliminación. ¿Cómo se produce ese cambio?
Bueno, efectivamente la idea de Himmler procedía de una paradoja con la que se tuvieron que enfrentar todos los intelectuales nazis interesados en la cuestión del origen ario, ¿no? Con el que querían enraizar a la población alemana racialmente pura, porque se encontraban con la paradoja de que el pueblo romaní procede de la India, de manera que sería un portador muy directo de esa condición aria indoeuropea, ¿no? Y por ese interés, pues algunos jerarcas nazis llegaron a elaborar, Himmler es el más señalado, llegaron a elaborar un proyecto de, como bien has dicho, a los considerados puros, que ahí hubo desde luego una manipulación importante, gitanos puros, pues reservarlos, incluirlos en una especie de reserva natural para que vivieran separados y con sus maneras ancestrales. Pero ese no era el sentir del conjunto del nazismo, del propio Hitler seguramente y en todo caso de la plana mayor del partido, tampoco de los cuadros medios ni del conjunto de la sociedad que se identificaba con el nazismo, porque para ellos no había gitanos buenos o salvables, todos caían dentro del mismo prejuicio racial que asociaba a gitano con delincuente, aunque en ese prejuicio pues hicieran una homogenización de situaciones muy diversas e hicieran caer en esa trampa a romaníes que llevaban asentados en Alemania siglos, que ocupaban puestos en el ejército y estaban sirviendo a favor de Alemania, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial en curso.
En 1943 se llegó a crear un campo especial para gitanos dentro de Auschwitz.
Sí, eso no quita, y eso es importante señalarlo, que ya antes había gitanos en campos de concentración y en distintos tipos de campos de reclusión. Pero es verdad que en Auschwitz, cuando se abandonó esa idea de Himmler de crear una reserva, pues se creó inmediatamente a principios del año 43 un campamento especial para familias gitanas, para los gitanos, en un lado delimitado de Auschwitz-Birkenau, de la zona de Auschwitz II, que es un campo de exterminio, y efectivamente allí existió ese campo hasta su desmantelamiento casi al final de la Segunda Guerra Mundial.
Por cierto, un espacio en el que no hubo segregación por sexos. Normalmente había pabellones de hombres y de mujeres, campos de hombres y de mujeres, me estoy pensando en el caso de los judíos, pero no ocurrió con los gitanos, se les permitía vivir juntos.
Sí, es una peculiaridad no frecuente. Lo habitual, como bien comentáis, es esta segregación que se hace por género, por sexo, pero en el caso de los gitanos se les llevó en familia o se creó un campamento familiar. Eso no está muy claro por qué se hace así, si respondía a algún interés de estudio, de investigación, porque los campos, además de lugares de aprovechamiento de la mano de obra en forma de trabajo esclavo, además de lugares de exterminio, fueron lugares de experimentación, de estudio desde parámetros científicos, pero no éticos, ¿no? De cómo vive la gente, estudios médicos, etcétera. Podía ser por el interés en estudiar al pueblo romaní en su propio ambiente. No está claro cuál es el motivo. El hecho es que vivieron en familia y eso que puede ser visto incluso como una pequeña ventaja, ¿no? Porque, bueno, podías tener ese círculo de solidaridad familiar. No está nada claro que lo fuera, ¿no? Porque el sufrimiento en presente de tus seres queridos puede ser peor y, en todo caso, la creación, bueno, lo habéis dicho en la entrada del programa, la deshumanización del prisionero cuando recae sobre el círculo familiar, pues destruye cualquier tipo de referencia cultural que luego los supervivientes pudieran manejar, destruye la autoridad de los mayores, destruye el respeto entre hombres y mujeres. Es algo que está, como digo, por ver si es una ventaja relativa, pero en todo caso cae en el proyecto de deshumanizar al prisionero y en ese sentido es común con el conjunto del sistema concentracionario, ¿no?
¿Hay algún apartado particularmente espeluznante de lo que aconteció y de su libro, concretamente el dedicado a los experimentos científicos o médicos que usted mencionaba? Por ejemplo, ¿qué cosas se les ocurrió que pudieran ser experimentadas en el entorno gitano?
Bueno, pues además de que fueron utilizados como sujetos experimentales en pruebas muy variadas, igual que otros prisioneros judíos o prisioneros políticos, en experimentos médicos sobre resistencia a determinadas condiciones o medicamentos, etcétera, en Auschwitz, en el campamento gitano de Auschwitz, lo que hubo fue una especialización por parte de un trágicamente famoso doctor Mengele en estudiar la reproducción gemelar. Estaba particularmente interesado en cómo se producía este tipo de reproducción de gemelos, y había él estudió muchas parejas de niños y adolescentes gemelos romaníes que estaban allí encerrados, y estudiar significa pues reducir a condiciones de cobaya de laboratorio sin ningún tipo de límite deontológico. Implica la utilización de sus órganos, aprovechar su muerte o facilitarla, y otra serie de prácticas que, como bien ha comentado, pues cuesta leer sin sentir una gran angustia existencial.
Mencionaba usted antes que el perjuicio contra los judíos o frente a los judíos era muy, muy anterior al nazismo. Se ha extendido posteriormente, como también el antisemitismo o otros odios de orden grupal. ¿De dónde proviene esto? ¿Por qué las políticas nazis encontraron el terreno abonado?
Bueno, yo creo que esto es una constante, ¿no?, antropológica, que para sentir el calor de la identidad grupal necesitamos definirnos frente a otro, frente al que es distinto, y es algo que divide a las sociedades históricamente. De manera que bueno, calificar a otro como distinto e incluir en ello el elemento racial o el elemento del aspecto físico distinto y asociar a eso comportamientos o actitudes incluso morales distintas, inferiores, pues ha sido una constante en la historia de la humanidad. Lo que a mí me llama la atención y tiene que ver con la pregunta anterior, que sucedió a principios del siglo XX, antes del nazismo, pero sobre todo el nazismo lo llevó a su culmen, es que esa serie de formas de estereotipar y de calificar a colectivos que se consideran distintos al propio tuvo un apoyo científico, tuvo una argumentación que hoy llamaríamos pseudocientífica, pero que en aquella época pues era considerada como perfectamente lógica y fundamentada y objetivamente fundamentada, ¿no? De manera que antropología, medicina y otra serie de disciplinas dieron argumentos que todos los mejores científicos de la época consideraban muy muy razonables. Sólidos. A propósito de eso, de porque pues el cerebro más pequeño de determinado grupo implica menor capacidad craneal, menor capacidad intelectual, y este tipo de argumentos que, ya digo, hoy en día nos parecen y los calificamos de pseudocientífico, pero que en las primeras décadas del siglo XX sirvieron para darle esta apariencia de objetividad a los prejuicios antiguos tradicionales, ¿no? Entonces no desaparece lo antiguo, lo tradicional, pero encima se recarga con un discurso moderno.
Hay una parte interesante del libro que es el escuchar a las víctimas hablar, porque las hay que todavía viven. Por ejemplo, Filomena Franz fue deportada a Auschwitz con 20 años, sobrevivió y ha sido la primera romaní que publicó sus memorias sobre el Holocausto. Cuéntenos sobre estos testigos y qué es lo que cuentan aún.
Sí, bueno, cada vez, obviamente, por razones de edad, quedan menos supervivientes. Filomena es una de las pocas que vivió, no como niña siquiera, sino como joven, el genocidio, y que lo narró en un libro de memorias que es una una pieza breve pero muy hermosa de cómo ella no solo experimentó la persecución, sino cómo se agarró a su vida del pasado para poderla soportar y lo difícil que fue reconstruir luego la vida de superviviente. Es una mujer con una vitalidad increíble. Precisamente ayer estuve haciendo con ella una videoconferencia y está a punto de cumplir 100 años y es una mujer que parece que, no sé, que se ha quedado en los 60, 70 como mucho, en cuanto a su pasión por contar la historia, sobre todo a la población joven, como se dice en los círculos de supervivientes, para dar su testimonio con la idea de que no vuelva a suceder o que no haya un olvido de la memoria colectiva, de la memoria oficial hacia determinados grupos de víctimas, como fueron durante mucho tiempo los romaníes, que no fueron reconocidos como víctimas.
La persecución, insisto, a los romaníes, a los gitanos, es muy vieja en Europa, desde luego. Los españoles tampoco hemos quedado al margen. Usted relata que en plena Ilustración, que es tenida la época por el siglo de las luces, el siglo XVIII, se mostró una de las caras más crueles de esta persecución.
Sí, es la conocida normalmente como la Gran Redada, que fue un plan de prisión general de la población gitana. Hay ya varios estudios sobre este episodio. Manuel Martínez, por ejemplo, ha sido el que ha publicado últimamente versiones con documentación nueva y efectivamente se trató de un proyecto por parte del gobierno ilustrado de Fernando VI, del Marqués de Ensenada, de eliminar biológicamente a la población gitana del país, separando a los sexos y llevando a las mujeres por un lado y a los hombres a un trabajo esclavo por otro en arsenales y galeras y lo que sucede es que fue un proyecto mal planificado, afortunadamente, y por eso no tuvo una eficacia inmediata, y por otro lado luego hubo un cambio en las políticas de la monarquía y se permitió la liberación de bastante de las personas gitanas que habían sido aprisionadas en este plan general de exterminio de la población gitana. Hubo muchas protestas, incluso no solo de familiares que quedaron fuera, sino de vecinos no gitanos con los que tenían buenas relaciones, con los que había relaciones familiares y de trato económico, y autoridades locales que apoyaron esas peticiones de que fueran liberados de las prisiones.
¡Qué barbaridad! ¿Y cuál era el criterio? ¿La salubridad pública o qué? Muy propia de la Ilustración.
Bueno, sí, es que tenemos una idea de la Ilustración como el racionalismo, ¿no? El racionalismo ilustrado. Uh-huh. Y es verdad que es así, pero también es cierto que la ambición de homogeneizar desde el poder central el mundo de los súbditos, ¿no? No eran uh-huh. ciudadanos todavía, sino súbditos, y de que todo estuviera más controlado desde el centro, pues tuvo un salto cualitativo importante. Y esto no pasó solo en España. Endurecimiento del antigitanismo en el siglo XVIII también tuvo lugar en otros gobiernos ilustrados, en Austria, por ejemplo, ¿no? El caso es que el episodio español es particularmente cruento por su planteamiento, por sus intenciones, y nos coloca en una situación de historia de limpieza de sangre que tiene raíces y que hay que ser consciente de ella.
Interesantísimo. María Sierra, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla, autora de este libro que tanto nos enseña, Holocausto Gitano. Muchísimas gracias, ¿eh? Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias a vosotros por vuestro interés.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La cepa británica ya está en toda España y seguramente en las próximas dos o tres semanas puede tener un impacto importante aquí en España.
Incertidumbre acerca de la campaña de la vacunación, de las farmacéuticas, si hay otra variante, la variante de Bristol de la cepa británica. La pregunta es, ¿se pueden relajar las restricciones?
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Las escaladas mal hechas, demasiado rápidas, lo que conllevan es a nuevas olas antes de tiempo.
Fernando Simón, que muchas veces así de no hay que preocuparse, ahora dice, ojo, cuidado, cuidado, cuidado. Bueno,
y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
sois almas gemelas. Estáis hechos el uno para el otro. Una mañana sin sus buenos días no es una buena mañana. Ni siquiera es un buen día. Y de repente te das cuenta de que es San Valentín y no le has comprado nada. Pero el amor lo puede todo. Ahora más que nunca demuestra tu amor. Sé Valentín. Encuentra tu regalo de San Valentín en tienda, app y web del Corte Inglés.
El domingo 14 de febrero es la Jornada Nacional de Manos Unidas y este año hemos lanzado una colecta digital. Porque para acabar con el hambre de millones de personas no hay barreras que nos paren. Ahora más que nunca necesitamos tu ayuda. Contagia solidaridad y movilízate contra el hambre. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
COPE Madrid 106.3 y COPE Más 94.8.
Si dicen que pasamos una media de 310 horas al año en el coche, mejor pasarlas conduciendo y cuidando del planeta, ¿no? Volvo XC60 Recharge, el híbrido enchufable para moverse pensando en el futuro. Ahora con cargador e instalación incluidos, para cuidar también de tu tranquilidad. Más en volvocars.es. Te esperamos en Autoelia, calle Alcalá 467, Madrid. Autoelia.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales, nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o losnogales.es.
En los restaurantes Sacromonte de Alcalá de Henares ponemos todos los platos de nuestra carta y de nuestros menús totalmente preparados para llevar a casa. Así podrá disfrutar de lo bueno de una gran cocina. Restaurante Sacromonte, en calle Luis de Madrona 5, teléfono 91-881-7576 y en calle Cuenca 3, teléfono 91-378-7056. En Alcalá de Henares desde 1993.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Un punto neurálgico de la vida diocesana, el seminario, semillero de vocaciones.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hoy es el día de la radio que me lo ha dicho mi madre. Así que quiero felicitaros a vosotros y también a mí, porque cada vez hablo más en la radio. Un beso a todos.
Soy Inés y feliz día de la radio.
Feliz día de la radio, bonitos. Vamos a preguntarnos por la pandemia, porque parece, lo comentábamos al principio del programa, que estamos superando el Ecuador, que estamos doblando ese cabo peligroso y que el coronavirus está bajando su incidencia. ¿Es así realmente? ¿Podemos respirar hasta después del verano o podemos tener en mente una cuarta ola? El que nos lo va a contestar es don Manuel Martínez Sellés. Él es presidente del Colegio de Médicos de Madrid. Muy buenos días, don Manuel.
Buenos días.
Qué gusto saludarle. ¿Qué impresión tiene usted?
Bueno, yo tengo la impresión, y que yo creo que tenemos todos los médicos, es que todavía vivimos una situación muy complicada. Hay que recordar que estamos teniendo más de 500 muertos al día y además con una campaña de vacunación que va mucho más lenta de lo que quisiéramos. Todavía solo tenemos 1 millón de personas con la vacunación completa, con lo cual para nada creo que se puede transmitir el mensaje de que esto se ha superado.
¿Usted tiene la idea de que en primavera esto se puede recrudecer o, digamos, ya paulatinamente hasta el verano va a ir mejor?
Una cosa que nos ha enseñado la pandemia es que es muy difícil hacer predicciones. Ojalá fuese mejor hasta el verano, pero creo que la posibilidad de una cuarta ola antes del verano la tenemos todos muy presente.
¡Ay, qué horror, Dios mío! O sea, que realmente ahí sigue estando la cosa. ¿Cuándo calcula usted que la vacunación hará mella en la inmunización de grupo, de manera que las cosas puedan ser más fáciles?
depende del ritmo al que vayamos. Con este ritmo tardaríamos todavía casi 2 años. Ojalá pues aumente el ritmo, y es que hay que entender que nos quedan 46 millones de personas por vacunar, es decir, queda mucho. Ojalá cuando haya una disponibilidad más grande de vacunas, pues podamos vacunar a un ritmo mucho más alto. A mí me parece muy complicado que esto tengamos una inmunidad de grupo para lo que necesitamos vacunar en torno al 70% de la población antes del verano. Eso me parece muy complicado. Ojalá antes de Navidad pues ya podamos estar en esa situación.
Claro. No puedo, en vísperas de las próximas elecciones del Colegio de Médicos el viernes siguiente, dejar de preguntarle por una polémica que se ha generado en torno a unas declaraciones que hizo usted. A propósito de la ley de eutanasia, comentaba usted que el tratamiento de los enfermos, de haber existido la ley de eutanasia, hubiese sido muy distinto e incluso peligroso para muchos. Esto ha sido muy criticado. Le quería preguntar por qué y qué es lo que exactamente pasó.
Bueno, lo primero, muchas gracias por la oportunidad de aclarar esto. Lo primero, que yo no he hecho ninguna declaración, ¿no? Y aparte que en ningún momento he cuestionado el comportamiento de mis compañeros, que por otro lado, durante la pandemia, no es que haya sido adecuado, es que ha sido heroico. Solo en Madrid pues han muerto más de 60 médicos que han arriesgado sus vidas por sus pacientes, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Yo pronuncié una conferencia de 1 hora de duración en el 4º Congreso Nacional de Bioética. Y en esa conferencia lo que yo denuncié es que todo el trámite de la nueva ley de la eutanasia se ha realizado en plena pandemia. No solo eso, también hablé de un caso de un médico italiano, Carlo Mosca, al que hace 2-3 semanas le detuvieron por administrar fármacos letales a mayores con COVID. ¿Qué es lo que ha sucedido? No sé si por el interés electoral de estas elecciones de la Organización Médica Colegiada, que son dentro de un par de semanas, se han sacado de contexto y se han manipulado algunas de las afirmaciones de esa conferencia, cosa que yo lamento profundamente. Por supuesto que sé que los médicos tenemos la mejor de las intenciones hacia nuestros enfermos, y desde luego creo que la sociedad puede estar totalmente tranquila porque los médicos buscaremos siempre darles los mejores cuidados. Me parece muy triste que probablemente por un motivo electoral pues se haya sacado esto de contexto.
Don Manuel Martínez Sellés, muchísimas gracias por aclararnos esta polémica. Varios médicos nos habían escrito al respecto y le agradecemos la tarea que está haciendo en este momento tan delicado en la sociedad española. Un saludo afectuoso, muy buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Adiós. Y sin carnaval, que nos hemos quedado. También lo comentábamos al principio del programa, el carnaval, las carnestolendas tienen mucho que ver con la Semana Santa, porque evidentemente era un jolgorio previo a los momentos de continencia y penitencia y ausencia de carne de la Cuaresma. Para entender qué significa todo esto, que comienza el próximo miércoles, concretamente con el miércoles de ceniza, vamos a saludar a nuestro obispo de cabecera, Monseñor Ginés García Beltrán, que es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Ginés, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Vamos por partes. La ceniza, ¿qué significa? Porque mucha gente ya esta ceremonia ignora para qué sirve y, por supuesto, no la practica.
Bueno, es un signo de penitencia. La Cuaresma es un tiempo de conversión, un camino de conversión que nos lleva a la Pascua, y el signo con el que se empieza es un signo de penitencia. Es verdad que tradicionalmente esta ceniza se ha visto con aquella frase del Génesis, del libro del Génesis, recuerda que eres polvo y vas a volver al polvo, ¿no?, que le dice el Señor a Adán, ¿no? Entonces, por eso, hasta hace poco tiempo, la fórmula que se utilizaba al imponer la ceniza era recuerda que eres polvo y al polvo volverás, ¿no? Sin embargo, ahora últimamente, después de la reforma del Concilio, se puede utilizar, y de hecho se utiliza también, la expresión conviértete y cree en el Evangelio. Es decir, la ceniza es un signo de la debilidad humana, de lo que nos lleva la sola carne, y por tanto es una llamada a convertirnos al Señor, y eso se hace creyendo en el Evangelio.
Llega la cuaresma, llega la ceniza, y por cierto, este año el Papa ha dicho algo al respecto. ¿Hay una normativa nueva o cómo es esto? Cuéntanos.
Bueno, la normativa no es ninguna novedad, simplemente pues evitar lo más posible el tacto, ¿no?, a la hora de imponer la ceniza, pero la ceniza se puede imponer de igual forma. Lo que sí es verdad que el Papa, como todos los años, pues ha escrito un precioso mensaje para el comienzo de esta cuaresma, donde nos invita a vivir en profundidad este tiempo, que es un tiempo que mira a la meta, Cristina, que es la resurrección del Señor. Por eso él ha tomado una frase del Evangelio de San Mateo: estamos subiendo a Jerusalén. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, estamos yendo a la Pascua. Leyendo el mensaje del Papa me resulta muy interesante porque él teje ahí una red preciosa entre las tres virtudes cardinales, la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Y esto unido a los medios que la Iglesia nos propone tradicionalmente para vivir la cuaresma, que es la oración, el ayuno, ¿no?, y la limosna, ¿no? Ahí el Papa va tejiendo una red preciosa en el que cada una de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, pues se ven desde estos medios de la unión con Dios, de la cercanía con Dios, de la escucha de la palabra, especialmente en este tiempo de cuaresma, también de la limosna como protagonismo del hermano, especialmente del hermano más pobre. Por tanto, cuando yo doy limosna hago un mundo mejor, y también pues del ayuno que supone pues renunciar a tantas cosas que realmente no son necesarias para centrarnos en lo esencial. Creo que esto tiene una actualidad grandísima, ¿no? Ir a lo esencial, dejarnos lo que realmente no es esencial. Y todo esto, hay una última expresión que me ha encantado del Papa, porque todas las tres virtudes teologales lo ve dentro del misterio central de nuestra fe, que es la Santísima Trinidad. Por eso la fe en Cristo que viene, la esperanza, que es el soplo del Espíritu Santo, y el amor, que es esa fuente inagotable del corazón de un Dios que es Padre, ¿no? Pues esto nos ayuda a vivir la cuaresma, y en medio de esta situación que vivimos de crisis ya muy prolongada, con mucho cansancio para tantos de nosotros, que es la crisis de la COVID-19.
Pues muchísimas gracias a Ginés, porque nos prepara de esta manera a la fiesta de la Semana Santa y de la Resurrección, que en estos momentos con el COVID y con tantos amigos ingresados y tantos muertos es especialmente pertinente, y nos recuerda que sencillamente comer menos para tener una continencia, esto ya lo va entendiendo la gente por las nuevas disposiciones dietéticas, ecológicas, por el cuidado de uno mismo y el respeto a la naturaleza, dar de lo que uno tiene a los demás, que es la limosna, y parar un poco y meditar, que es la oración, pues puede ser una forma muy positiva de cambiarse por dentro y por fuera y mejorar también este mundo. Ginés, un verdadero placer saludarte, y hasta la semana que viene, amigo.
Que nos dejemos que el Señor nos cambie el corazón en este tiempo de cuaresma, que es lo que realmente importa, que el Señor nos cambie el corazón. Cristina, hasta la semana que viene.
Adiós, amigo, adiós.
Adiós, adiós.
¡Ole, ole, ole, ole! Que viene el cine y viene nuestra crítico, Teresa Cobo. Buenos días.
Muy buenas, Cristina. Vengo cargada de buenas películas.
Oye, traes
serie.
Una noticia fabulosa, porque hay una película sobre un libro de Amélie Nothomb, que es una autora que a mí me entusiasma. Una mujer,
mira, Cristina,
que ha sido, es una gran literata. Está al comienzo de las listas de ventas de Francia desde hace muchísimos años, y una de sus novelas, Estupor y temblores, alguna vez lo comentaba en antena, a mí me reveló la esencia del mundo asiático, donde cuenta ella su experiencia. Ella es hija de diplomáticos, su experiencia pues creo que fue en Japón. Hay que leerlo si se quiere entender aquello, porque es el mundo que viene. Bueno, y ahora han adaptado otra novela de ella.
Efectivamente, Cosmética del enemigo se llama. Es una película que es un thriller basada en esta novela de inmenso éxito, que me encanta que hayas dicho tú su nombre, de la belga esta señora, porque es que a mí...
Yo creo que era francesa, Amélie
Nothomb. Es que yo creo que es belga. Mira, me he puesto yo a investigar porque he visto entrevistas de ella, porque decía Quique Maillo, que es el director español que ha adaptado esta novela, que les ha costado bastante llegar a acuerdos con ella porque se han tomado alguna licencia para la versión cinematográfica y decían que era una mujer con mucho carácter. Y entonces me he visto alguna entrevista de ella y menos mal que has dicho tú el nombre, porque es que era imposible.
Ah, sí, mira, aquí lo tengo aquí. Fabienne Claire Nothomb, más conocida como Amélie Nothomb, escritora belga en lengua francesa.
Sí.
Pero elegida miembro de la Real Academia de la Lengua y Literatura Francesas de Bélgica. Sí, sí.
Tiene unas entrevistas buenísimas que yo he visto en internet sobre el lenguaje. Es muy interesante esta mujer, ¿eh? Bueno, al cine que vamos. El director español, Quique Maillo, ganador de un Goya, que ya había hecho películas como Toro o Eva, que nos encantaron, porque además tiene una capacidad de plasmar visualmente todas sus películas, pues es el que ha adaptado Cosmética del enemigo, una película que podemos ver en plataformas ya y que nos cuenta la historia de un arquitecto que se cruza yendo al aeropuerto con una joven que le dice que también va al aeropuerto, que a ver si se la lleva. Bueno, el caso es que le hace este favor y cuando llegan al aeropuerto han perdido el vuelo y ella decide pues empezar a contarle tres historias. Estas historias, a cada cual más perturbadora, van a envolver a este pobre arquitecto en un mundillo dialéctico, imaginario, brutal, donde por supuesto está el buen hacer de Amélie Nothomb y por supuesto está el gran hacer de Quique Maillo como director, y que es un thriller que hasta el último momento te va a tener, Cristina, pero ¿qué está pasando
aquí? Bueno, esto
aquí
lo tengo que ver absolutamente. ¿Cómo se llama la película?
Te va a encantar. Cosmética del enemigo, y suena así.
Te he buscado todos estos años.
Dime lo que sepas de la desaparición de Isabel.
¡Abran la puerta! ¡Abran esta puerta!
¿Qué va todo este juego?
¿Te parece un juego?
¿Qué es lo que quieres de mí?
La perfección se logra no cuando no hay nada por añadir, sino cuando no queda nada por quitar.
Para que te hagas una idea, Cristina, en Estados Unidos esta película se tituló Un enemigo perfecto. O sea, la chica esta se va a ir vislumbrando como lo peor de la humanidad. Y es
bueno,
que
calla,
es tremenda,
no la destripes, que tengo que ir a ver esto. ¿Qué
me
más nos traes?
Pues te traigo una serie que se llama The Flight Attendant, que es como el asistente de vuelo. Es una serie, una miniserie de 8 capítulos, que ya ha tenido su primera temporada, ha acabado hace nada, y que además va a tener una segunda porque ya se está rodando para preestrenarse en octubre de este año, 2021. Está protagonizada por Kelly Cuoco, que es esta actriz rubia que hemos visto en series como The Big Bang, y es una adaptación de una novela, si es que tenemos que leer más. Yo es que estoy aquí para promocionar el mundo literario. Entonces, ¿de qué va esta historia? Pues ella es una azafata de vuelo que en un viaje pues conoce a un señor del que se gustan, y en Bangkok pues pasan una noche juntos, y al día siguiente cuando se levantan él aparece degollado al lado de ella. Tú imagínate que te pasa esto en Bangkok. Cristina, pues así mismo se pone ella, porque claro, es que no te han pillado en España, donde bueno, pues a lo mejor alguien se pone a investigar
y hay un juicio justo o alguna cosa de estas.
Pues efectivamente, ella hace lo que harías tú o cualquiera, se pone a correr.
Bueno, yo me iría a la embajada, pero bueno, no sé qué hizo ella.
Bueno, pues ella utiliza su capacidad y sus papeles de azafata para salir del país, y luego va a pasarse los 8 capítulos para averiguar qué le ha pasado a este chico y qué ha sucedido allí. Es un thriller súper bien construido, con un personaje que es el que hace ella, que es que está loco, pero absolutamente loco. Tiene unas partes de divertida porque es muy disfrutable la serie, y ella lo hace muy muy bien. Además es productora.
Entonces no es negativa, no es de terror, no es...
No, es thriller de averiguar.
Pero divertido.
Sí, porque el personaje que ella interpreta es una chica que, claro, pasa del estupor a tener que estar averiguando ciertas cosas, pero claro, de perseguirte, y dices, pero bueno, ¿y yo qué haría yo en una circunstancia como esta? Pues bueno, yo directamente miccionarme encima, Cristina, te lo digo, porque yo soy soy miedica por naturaleza, pero ella lo resuelve muy bien. Es una miniserie de 8 capítulos, muy disfrutable. Y también te traigo, Cristina, una película que es la que vamos a poder ver en cines. Tenemos que decir,
¿en qué plataforma está?
está en HBO Max. Vale. Y tenemos una película que se estrena en cines, es la nueva cinta del director georgiano Susu Wosubusu. Bueno, no lo sé decir. A ver, señores, a ver, es que cada vez que hay un nombre extraño, ya saben que yo soy una inútil patentada.
Esto lo tengo que ver yo, porque que sepas que una de las cosas que hice en su momento en prensa fue entrevistar a Shevardnadze cuando se convirtió en presidente de Georgia. Es uno de los países que tuve que visitar, estuve en Tbilisi bastante, y esto no me lo puedo perder, porque es que una película ambientada en Georgia.
Efectivamente,
pero
fantástica, de verdad. Te voy a decir que se llama Antón, su amigo y la Revolución Rusa. Es una película mucho más intimista, no es tan rápida como las otras dos que he recomendado, muy en la línea de su director, como ya fue Mandarinas, ganadora del Oscar hace unos años. Nos cuenta la historia de dos niños, un católico y un judío, que están justo metidos en esta revolución. La película tiene dos partes bien diferenciadas. Una es la de la gente que se va a rebelar contra los que les están atacando, y vas a ver exactamente cómo vivían esos campesinos, las barbaridades a las que se les sometieron, y luego vas a ver la historia de estos dos niños, que la recuerda uno de ellos cuando ya es un anciano, en una relación muy tierna de amistad, muy bonita. Es una película pero fantástica, de verdad. O sea, eso sí, avisado queda todo el mundo, no es, tiene su ritmo, tiene su deleite.
Y se ve lo bonito que es Tbilisi, la capital, con sus edificios que parecen edificios de Nueva Orleans.
Pues es que, fíjate, es una película más ambientada en la parte del campo.
En el campo,
sí, es más de campo, pero sí que se ve, o sea, te entran ganas de que cuando se acabe el COVID, pues poder ir a visitar ese sitio, ¿sabes?
Muy hermoso, así, muy hermoso así, país, como,
así es como suena Anton, su amigo y la Revolución Rusa.
Al esconder de nosotros su grano y el de los demás colonos, usted decidió quién viviría y quién no.
Ahora tú eres mi hermano.
Son tiempos para el cambio.
No me imagino un cielo sin amigos.
Pues decirte, Cristina, que este director que estuvo en los Oscar hace unos cuantos años ha fallecido. Esta es su película póstuma, y al hilo de esta candidatura y este premio que ganó él, tengo que decir como noticia que nos hemos quedado fuera de las candidaturas a los Oscar en la categoría de mejor película extranjera. Sí, no ha podido ser. La Trinchera Infinita se ha quedado fuera. Las películas que quedan ya, pues hay bastantes latinas, guatemaltecas, chilenas, hay muchísimas de habla hispana, pero no ha podido ser para La Trinchera Infinita. Y bueno, pues viviremos esta ceremonia en marzo, pues viendo otro tipo de producciones. Y por último nos queda la recomendación de cine en casa, en 13 Televisión.
En tenemos, 13, eso te iba a decir.
Sí, yo me decanto sinceramente por Duro de Matar, porque a ver, es que yo, allí donde hay una película de Jackie Chan, ahí estoy yo. Porque
no me lo puedo hombre creer. A mí me horroriza, me espanta.
Ay. Es que hay gente que le horroriza, pero yo creo que tiene su momento. O sea, por ejemplo, cuando tú estás airado y tienes ganas de ver cómo se las va a defender este señor en cualquier lugar. Bueno, el otro día veía una nueva que ha hecho, que ya hablaré de ella ahora, y ya se le ve en horas bajas, ¿eh?
Pero
ya no
bueno,
tiene
vamos
la misma.
A ver si este señor tiene que tener 1523 años.
Sí, pero
¿todavía está dando saltos y patadas?
A ver, Cristina, este señor a ti y a mí nos barre con un brazo. También te lo digo. ¿Vale? Pues esta tarde podemos ver a las 10 de la noche Duro de Matar en 13 Televisión, que es una película en la que él interpretaba a un agente que va a Nueva York y a una boda, y cómo no, se acaba metiendo en un lío de mafias y tiene que acabar saliendo también de él.
66 una película... tacos tiene, dice Marcote. 66, claro, no pues, es tan mayor. Para ser protagonista de este tipo de películas sí que llama la atención.
No,
muy meritorio.
Sí, sí.
La
de hecho,
por cierto, yo he visto en Movistar, estoy viendo Hierro, que es rodada
pero si
en
ya
la Isla
vamos
de
ya
Hierro.
por la tercera temporada, Cristina, no me digas.
Exacto.
Que estás viendo Hierro ahora.
Sí, hija, sí, es que yo soy muy lenta, como el caballo del malo. Entonces, pues nada, y la verdad que es hermosa porque se ve la isla de una forma muy bonita, y también es una serie thriller policíaca de lo más curiosa.
Bueno,
sí,
lo que sí te digo es que Candela Peña, que es la que la interpreta, hace un papelón en esa serie, lo hace en La Boda de
la jueza,
Rosa, y es que está, o sea, es que está viviendo un momento dorado y que es una actriz que sin duda es que te sostiene una serie como esa. O sea, es que cuando tú le das a una actriz como esa ese papelón, te lo sostiene y te lleva a los espectadores a donde ella quiera. Es brutal. O sea,
bueno,
estamos
pues
de
te dejo con Jackie
luego.
Chan disfrutando esta tarde. Muchísimas gracias, Teresa Cobo.
Buen fin de...
Y como Jackie Chan, con la misma energía viene Mikey de Toro a cerrar el programa.
Como Jackie Chan, vengo ahora, es
que
madre mía.
Parece que veníamos de hablar con Teresa Cobo de Jackie Chan, ahora como te has bajado todo el estudio.
Te he oído decir, como esa gente que dice que no le gusta Jim Carrey o todos estos actores que a mí me flipan, digo, madre mía. Qué poco habéis visto. ¿Qué? A mí Jackie Chan me puede,
no,
me pirra.
No, sí, hay gente
cada
que
película.
Le encanta. Ahí tienes a María José Navarro y Carlos Herrera, que son hiper mega fans.
Claro, a mí mi padre de pequeño me acuerdo que me ponía las pelis de Bruce Lee, que me encantaban. Y entonces, claro, en cuanto conocí a Jackie Chan, nada, estas cosas a mí me flipan. Bueno, cositas de los oyentes, Chris, porque teníamos un recado que dar hoy y es sobre una fundación. Es la Fundación Esperanza y Alegría, que se está preparando para San Valentín. Porque, claro, habrá gente que ahora no tenga ningún regalo pensado o que le haya pillado así un poco a contrapié y diga, no he comprado nada. Pues no es tarde, todavía tienen la opción, por ejemplo, con la Fundación Esperanza y Alegría, concretamente, que tienen una tienda online, que tienen un montón de productos que son perfectos para regalar a las personas que más quieres, tienen para chicas, para chicos, para más mayores, para más pequeños, lo que quieras.
Pues mira, te metes en la web Esperanza y Alegría, supongo, ¿no? Y ya
Esperanza y Alegría.
Y resuelves el tema.
Eso es, la web es fundacionesperanzayalegria.org. Y bueno, pues eso, así apoyas a los proyectos que realizan ellos en España y en la India, que ayudan a un montón de gente. Y ya que estamos en San Valentín, pues también ayudamos un poquito a los que lo necesitan.
Me
y
por muy bien.
A mí también. Por otro lado, los oyentes. Hoy hemos estado hablando de muchos temas, pero el central de hoy, y por el que creo que merece agradecer a nuestros oyentes el cariño que nos han mostrado al felicitarnos el Día de la Radio, porque ha habido muchísimos, muchísimos mensajes felicitándonos. No he podido cogerlos todos, evidentemente. He cogido algunas, pues, anécdotas, felicitaciones, cosas que recuerda la gente. Las he unido en un montaje un poco más largo de lo normal, pero agradecerles
vamos
a todos,
a
todos los que nos han escrito. Vamos.
Felicidades en vuestro Día de la Radio. ¿Qué iba a ser de nosotros sin vosotros? Venga, feliz día, fenómeno.
Es el mejor amigo de todo aquel que quiere estar bien, bien informado o de quien quiere estar entretenido mientras pasea.
Para mí la radio es algo muy especial. Crecí con ella y sigo viviendo con ella. La radio es algo muy, muy especial para mí. Y en este día también muy especial os deseo que tengáis un día muy bonito.
Para mí la radio es compañía, información veraz y entretenimiento.
Tengo recuerdos muy especiales de, por ejemplo, los consultorios femeninos, las radionovelas, grandes voces como Arribas Castro, Tony Guerrero. Tenía el privilegio también de ser vecina de un gran locutor de radio de deportes que era Fernández Abajo.
Pero la radio con mayúsculas es la que hacéis vosotros, los periodistas y comunicadores, y muchísimos técnicos y personal auxiliar que nunca vemos, pero sabemos que siempre están ahí. Felicidades a todos ellos por ese impagable trabajo.
Para mí, la radio es mi vida. Sin la radio, no sabría vivir.
Hola, soy Pilar. Feliz Día de la Radio. Espero que lo paséis muy bien. Adiós.
Que me encanta, ¿verdad? Porque todas las etapas de la vida, todas las edades, todas las condiciones, míralos, están ahí al otro lado y realmente es un placer servirles y trabajar y ilusionarse con ellos.
Sí, así que muchísimas gracias por todas las felicitaciones. Y bueno, comentarte también que, aparte del Día de la Radio, hemos tenido otros temas. Uno que ha sido muy llamativo con nuestros oyentes, que ha sido lo de la leche materna en Reino Unido. Que ahora se llama...
Deja que lo explique, porque los que se incorporen ahora van a flipar, que está prohibido decir ahora en todo el sistema de salud británico leche materna. Hay que decir, para que no haya discriminación, leche humana. Y la alternativa también puede ser breast milk, que en realidad no es leche de pecho. Sí, es leche de pecho, pero referido más bien al tórax.
Es que allí se refiere al torso.
Sí. Claro, el torso, leche de torso, ¿no?
Sí.
O sea, que es que estamos cayendo en la estupidez más absoluta.
Pues eso es precisamente un par de opiniones que podemos escuchar de nuestros oyentes. Escucha.
Pensaba que los españoles éramos los más ilusos al costear un ministerio de igualdad, pero ya veo que la idiotez humana tiene fronteras. Mira que en Inglaterra no poder llamar leche materna la leche materna me parece ya que roza los límites del absurdo.
¿La leche de vaca o la leche de burra, cómo hay que llamarla? Porque que nos la aclaren, porque si es muy feminista, pues nada, claro. Que nos digan cómo hemos de decirlo. ¿De teta grande o de teta pequeña? Esto ya es el colmo.
Es que al final ya no sabes dónde vas a caer.
Tiene toda la razón, la
claro,
señora, claro.
Es que, ¿Cómo lo tienes que llamar a partir de ahora? Pero bueno, pues ahí queda.
Tendrás que decir leche ovina, leche bovina.
Claro,
leche,
claro.
No sé cómo es la denominación para el burro.
Sí.
Verdaderamente, sí. Leche asnal.
Da igual, si es que, da igual, si es que como ya todo tiene que llevar su etiqueta, es que
qué
te va a dar lo mismo.
De verdad.
Y hemos estado hablando con Marian Rojas sobre perder nuestro círculo externo de amigos, de conocidos y tal, y nos han mandado una solución que no ha dicho Marian, pero que una mujer lo ha visto a través del confinamiento, es muy cortito y ya es lo último. Mira, escucha.
Yo creo que con los grupos de WhatsApp de amigos para bailar o amigos para correr o tal, aunque no tenemos una amistad intensa y no estamos todo el día, pero bueno, con el hola, ¿qué tal? Y mandar algún chistecillo, alguna canción, yo creo que con eso se está manteniendo bastante el tema de las amistades que no son muy íntimas y que son más bien por afición.
Pues mira, a darle chicha.
Es verdad
los
que ha mejorado, lo comentaba Marían, la situación, imagínate, en tiempos de la peste, en el siglo XIII,
claro.
Bueno, aquello podía ser de morirse, ¿no?
La comunicación.
Bueno, llega el momento
ya
de despedir solamente hasta mañana, ¿eh? Mañana además tenemos una jornada apasionante, abriremos a las 10 visitando los colegios electorales de esos lugares donde van a ir los enfermos de COVID y los que participan de las mesas, pues están asustados, los presidentes, los vocales, etcétera. Veremos el ambiente, veremos el ritmo de votación, en fin. Vamos a tomar el pulso de una jornada ciertamente interesante y también es el día de San Valentín. Entre otras cosas, vendrán unos novios que han estado esperando 18 años la nulidad matrimonial, atención, sin vivir juntos, para poderse casar ahora a los 50 años en junio, una historia alucinante. Bueno, estará mi madre hablando de la guerra mundial, estará Calatayud hablando de las mentiras que ejerce la gente para escaparse de los confinamientos, que creo que eso es de traca, y vamos a estar todos aquí, Diego González, Miguel Soria, Jesús García Ercilla, Marcio Ortega, Mikey de Toro. Gracias a Cinta Molina y a José María Orihuela, que llevaban el sonido, y Cristina López Schlichting, que dice, como siempre, adiós, España.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.